Bueno, contanos, Andre, un poquito a nosotros, en la mesa y a la audiencia también, porque vamos a tener una conversación importante y me parece que está bueno que entendamos.
Y de las que hay que dar, ¿no? En torno a un caso del que hablamos mucho durante todo el año y que tiene que ver con el triple crimen narco de Florencio Varela, el brutal asesinato de Brenda, Lara y Morena, que fue por septiembre, previo a la primavera, ese fin de semana, cuando las chicas habían aceptado ir a una fiesta que nunca existió, que eso fue una emboscada, una carnada para una venganza, con sello narco, claramente un sello narco que descubre en toda la trama el juez.
El abuelo, todo eso era.
Papá, tío, abuelo, la vinculación con los narcos peruanos y demás que ya nos contará, pero descubre esta trama detrás del triple crimen narco el juez de garantías de la matanza, Fernando Pinos Guevara, que ha sido noticia en las últimas horas, porque sufrió desde el 2 de noviembre y terminando el 24 de diciembre dos hechos graves de presunta inseguridad, lo que diríamos una entradera el 2 de noviembre, que ya nos contará, y un escruche en apariencia cuando él no estaba en su casa la Nochebuena. Cuando llega a su casa con su familia encuentra todo revuelto, pero no se habían llevado nada, y lee el juez Pinos Guevara que hay una intimidación detrás de eso.
Tenemos en línea ahora al doctor Fernando Pinos Guevara, es como nos contaba recién la China, juez de garantías de La Matanza. Hola, doctor Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
Fernando, bueno, ahí contanos un poco sobre estos hechos y la lectura que efectivamente haces de que se trata de amenaza por esta vinculación profesional que has tenido conociendo este caso de triple crimen, ¿no?
Sí, son dos hechos que viví yo y mi familia personales de mucha gravedad y que no tengo otra lectura que vincularlos a este último expediente. Este expediente del triple crimen no es el único expediente en el que he intervenido y de gravedad.
Claro, yo te iba a preguntar, ¿no?
Sí. Yo hace 15 años que soy juez, hace 30 años que estoy en la Administración de Justicia, he tenido muchísimos expedientes muy, muy, muy graves, tan graves como esto y algunos mucho más graves, y momentos de inseguridad y cuestiones he pasado prácticamente en toda mi carrera, especialmente en estos últimos años. Lamentablemente, bueno, después de mi intervención en esta causa de Florencio Varela, una causa que todo el mundo ya sabe, pero se investigó muy rápido, muy bien, No solo se logró la detención de los autores materiales, los que efectuaron todos los hechos tan cruentos que todo el mundo sabe, sino que todos aquellos que estaban directamente atrás y que los ordenaron y que estaban dirigiendo toda esta empresa criminal. Todo eso me llevó a tomar muchas decisiones a mí en el expediente, muchas decisiones que seguramente a algunas personas no les ha gustado demasiado, como pasa en la mayoría de los procesos penales, todos los imputados. Yo soy el enemigo número uno, porque bueno, en definitiva soy el que ordena sus detenciones, sus prisiones preventivas.
Siempre me pregunté eso yo, Fernando, o sea, efectivamente te conciben como el enemigo número uno, porque me lo planteaba e imaginaba si esto era así o si en algún punto saben que es una posición funcional lo tuyo, ¿no es cierto?
Vos no,
en el sistema
en ningún momento
cumplís un rol.
No. No, a ningún momento lo leen como una función, una cuestión funcional. Y encima, mi carácter en el proceso tal vez es la más choqueante, porque yo soy el juez que interviene en la primera parte del proceso, donde se toman las medidas más, por ahí, más agresivas. Una persona que ya hace 2, 3, 4 años que está detenido, de alguna manera ya encuentra un acostumbramiento a esa detención. Pero los primeros momentos son muy choqueantes para él y su familia. Entonces, de alguna manera, yo soy el enemigo más grande que tienen.
Porque fuiste el primero y porque sos además en algún punto objeto de las reacciones más inmediatas, ¿verdad? Cuando detenés a alguien, digo, es eso.
Sí. Y disponer allanamientos, que entren a tu casa, se lleven detenido a gente, familiares, todo eso, verdaderamente es muy choqueante para ellos y verdaderamente yo soy su enemigo número uno. Yo no hago más que cumplir con la ley, pero no hacen una lectura funcional de la situación, sino una lectura personal y las situaciones se ponen incómodas. Es parte de mi trabajo, yo estoy acostumbrado, he vivido muchísimas cosas, me han insultado, escupido, me han roto el auto, me han amenazado, perseguido. La verdad que mi historia creo que como muchos jueces de la provincia de Buenos Aires hemos vivido esas cosas, es parte de las funciones, yo también lo tomo como parte de las funciones. El tema es que cuando ya escala ya dentro de tus vidas personales, ya ahí uno tiene que ser un poco más precavido y estar más atento.
Ay, Fernando, te puedo pedir que nos cuentes más o menos estos hechos que viviste ahora.
Sí, yo interviniendo en el medio de la causa y encima en el momento más crucial del expediente, porque esto fue el 2 de noviembre, yo a esa época estaba a punto ya de decidir las prisiones preventivas de la mayoría de ellos y tomar la decisión más coyuntural del expediente, que fue de alguna manera ordenar que el expediente continúe profundizándose en la investigación y que se detenga a los máximos líderes de toda esta empresa criminal. En ese momento, justo en ese momento, es que el 2 de noviembre, nosotros retornando de un cumpleaños de 15 familiar, eran las 6 de la mañana, mi mujer venía manejando, tenía mis dos hijos atrás, uno de 11 y 15 años, y mi suegra. Entramos, el auto lo queríamos entrar en el garage, ponemos el auto para ingresar, me bajo yo para abrir la puerta, y en ese momento viene un auto a toda velocidad, en contramano, y se nos cruza el auto atrás para que nosotros no podamos salir. De ese auto se bajan 5 personas, 3 de esas armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado, nuevas. De las 5 que se bajan, uno rápidamente va, el primero va rápidamente a interceptarme a mí, me pone la pistola en la 100, ahí me saca la llave de la casa, de la mano, me mete la mano en el bolsillo y se lleva mi teléfono celular. Ahí yo digo, le digo, voy a sacar a los chicos del auto, cuando me doy vuelta me pone la pistola en la nuca, yo pensé que me disparaba en ese momento. Cuando me acerco al auto, abro las puertas, ya estaban apuntando a mis hijos, a mi suegra y a mi esposa. Mis hijos se bajan del auto y les dan los teléfonos a estos sujetos. En ese momento tenemos la suerte o la dicha de que por la calle venían dos autos circulando, pero cuando ven semejante operativo les dio miedo y frenaron a 50, 60 metros, frenaron en el medio de la calle porque tenían miedo de seguir por la misma arteria.
Claro.
Se frenan ahí, esa situación generó un poco de tensión en ellos y empezaron a gritar, a tocar bocina. Entonces, ¿qué hacen? Se suben al auto y se van. Yo especulo a esta altura que la intención de ellos era ingresar a la propiedad, no era solamente llevarnos el auto, porque no.
Yo, Fernando, tengo que hacerte la siguiente pregunta. Digo, alguien podrá decir, cualquier vecino de La Matanza, no se parece al hecho de inseguridad que cualquiera de nosotros sufre o podemos sufrir.
Sí, el tema es que, por ejemplo, cuando me sacan la llave de la casa y me tocan para sacarme el teléfono, tocan la billetera donde yo tenía dinero y no se preocuparon en ningún momento por sacarme la billetera. Okay. Mi mujer se baja vestida de fiesta con una cartera, con las billeteras dentro de la cartera, y en ningún momento le pidieron la cartera.
No,
con la plata. Sí. Es decir, somos familia que en definitiva, como cualquier persona, dentro de la billetera, algo de dinero tenemos, y si uno va a robar, creo que el dinero le sirve a ellos, ¿no? Pero bueno, no tuvieron ningún interés en llevarnos nuestras billeteras. El interés era otro. Cuando vieron toda esa situación, se subieron a auto y se fueron. El auto ese, yo lo logro rastrear porque tenían los 3 teléfonos y un rastreador. Lo logramos rastrear. El vehículo, la camioneta, va hasta el barrio Derqui, ahí se queda 5 minutos, y el barrio Derqui se va al barrio Ejército de los Andes, al Fuerte Apache. Ahí la camioneta se queda con los 3 teléfonos. Yo me voy con los efectivos policiales hasta ese lugar, y ahí, bueno, encuentro la llave de mi casa tirada en los pasillos de Fuerte Apache.
Te fuiste hasta ahí.
Es que tampoco tenía demasiada colaboración de las fuerzas policiales, entonces las fuerzas policiales no
eso querían, también nos pasa a cualquiera de nosotros, sí. Digo, está bueno.
Cuando llego a la comisaría no querían salir, ¿no?, de la jurisdicción. Le digo, mira, la camioneta se está yendo por tal lugar, le digo, y llamá por radio para que hagan un operativo, puedan cortarlo, se están yendo por Avenida República. En ningún momento hicieron nada. Me decían que no podían salir de la jurisdicción. Bueno, cuando yo les explico un poco cómo funciona el sistema legal y en la provincia de Buenos Aires, no tuvieron otra cosa que llevarlo adelante. Ajá. Pero bueno, ya se habían perdido un tiempo bastante importante. Y bueno, me voy con ellos hasta ese barrio. Cuando llego a ese barrio, la verdad que conduje yo de alguna manera a toda la policía. Porque
Si vos lo seguías sin solución de continuidad, eso sigue siendo flagrancia, no aplica en la provincia de Buenos Aires. No.
Sí, si los hubiesen detenido, tal vez hubiese sido
un meterlo ahí, sí.
Sí, pero ya el hecho de que se hayan ido y el tiempo que pasó desde donde me robaron a mí hasta donde abandonaron, hay más o menos una media hora de trayecto en auto.
Claro, y va a depender de la interpretación después de la de judicial. Claro,
pero eso realmente iba a quedar una cuestión procesal que Pero el tema es que, bueno, les conduje a la policía hasta el otro barrio, que era que quedaba ahí a pocas cuadras. Ahí encontré, yo personalmente encontré el auto abandonado, con el auto que habían usado para cruzarnos a nosotros, el auto que nos pusieron atrás. Encontré el auto abandonado con la policía. Dentro de ese auto había cuestiones, cosas personales nuestras. Sin valor, ¿eh? Por ejemplo, el souvenir del cumpleaños, una cosa sin valor alguno. La camioneta termina apareciendo a las 6 de la tarde, en perfecto estado. Eso ahí es el primer
Fernando,
evento.
Si era para vos, sabían que estabas en un cumpleaños y te estaban siguiendo.
Yo la verdad que hoy por hoy tengo que especular, no puedo especular otra cosa que esa, porque no, el desinterés de estas personas por cuestiones de valor, materiales, me hacen pensar que no tenían una intención patrimonial el atraco.
¿Y el segundo fue más o menos igual?
El segundo fue el 24 a la noche. El 24 nosotros decidimos ir a pasar Nochebuena y Navidad en la casa de fin de semana que tenemos. Nos vamos, cuando vuelvo el 25 a las 5 de la tarde con mi esposa y mi suegra, entramos a la casa y cuando la casa estaba dada vuelta. Lo particular es que realmente parecía una escena creada, porque abrían los placares y sacaban las cosas y las tiraban al piso. Abrían los cajones, los daban vuelta y los tiraban al piso, pero no se
llevaron cosas de valor. Bueno, a mi casa entraron, ¿no? Treparon a un primer piso, hicieron exactamente eso, y lo único que se llevaron fue algo de efectivo que había en un... pero ninguna otra cosa, digo, no sé si para armar, pero es lo que suelen hacer.
Acá se llevaron una consola de juego, que me pareció que semejante caso para llevarse una consola no tenía ningún sentido. Dejan tirada una billetera con dólares, por ejemplo, en el piso, y otras cosas de valor. Las vieron y la dejaron tirada en el piso. Es decir, una persona que entra a robar, por ejemplo, no abre una urna donde hay cenizas de un difunto y las revuelve. Es decir, a esas cosas no les encuentro explicaciones. Me gustaría que alguien por ahí me diga, no, mira, suelen hacerlo. Yo hace 30 años que trabajo en tribunales, nunca en la vida lo vi. Que una persona que va a robar una casa busque dentro de las... revuelva las cenizas de un difunto. Es decir, no le veo explicación alguna. Por eso no tengo... Por supuesto que yo soy juez y entiendo que esto... Lo que sí entiendo es que demanda una profunda investigación y develar si verdaderamente existe esta vinculación que yo estoy sosteniendo. Yo, la verdad, que no soy una persona que me dedico a esto hace 2 años, sino que me dediqué toda la vida. Entiendo que hay un montón de circunstancias que me hacen presumir que esto no tiene una intención patrimonial, sino otras intenciones. Pero bueno, será una
investigación. ¿Podría ser este o cualquiera de los otros para quienes son, como bien decías, el enemigo público número uno?
Claro, sí. Yo entiendo que seguramente ellos se estarán muy dolidos con mi desempeño dentro del expediente, porque he dispuesto medidas, he extraditado gente del Perú. Pequeño J, todo el procedimiento que se sigue allá gracias a los pedidos que hice yo. Él está preso. Pequeño J está preso en Perú por una orden de detención mía. No es.
Por los operativos que organizaste.
Hicimos cantidad de operativos, cientos de detenciones, extradiciones. Detuve una persona en un plazo fronterizo. Traer una persona, detenerlo, gestionando con los jueces de allá para traerlo. Todo eso no son cosas sencillas.
No son sencillas. Molestaste, entre comillas, un montón de gente.
Y demasiado, exactamente. Si interceptamos un camión en el medio de la ruta donde estas personas venían escondiéndose.
Por eso sospechás de ellos, porque es una organización transnacional de la que estamos hablando, los pulpos.
Exactamente, esto que está diciendo usted es justamente lo que escribí yo en mi última resolución. Es decir, yo en esta resolución, que es la que de alguna manera le doy el cierre y termino remitiéndola a la justicia federal, lo que digo es, dentro de la competencia que me da la ley a mí, he investigado todo lo que la ley me permite, llegué al máximo que puede investigar un juez de la provincia de Buenos Aires. Todos los otros eslabones dentro de la empresa narcocriminal, no soy competente, la competencia se la da la ley a un juzgado federal. Lo que yo pido en ese expediente, digo, yo llegué, hice todo lo que pude, pido que vaya a un juzgado federal y que el juez federal siga avanzando dentro de su competencia, escalando dentro de la empresa criminal y llegando a la cabeza.
Tu rol en el proceso, esto para tenerlo claro, terminó.
Terminó después del primer atraco. El primer evento lo sufro el 2, que fue justo la época más difícil del expediente, porque yo ahí tenía que disponer las prisiones preventivas y todo. Y el 11 de noviembre ah. es donde la causa pasa efectivamente.
Ahí tenés una coincidencia temporal que te autoriza, por supuesto.
Hay muchas coincidencias, pero bueno, en definitiva, yo en esto, una gran probabilidad, no de certeza, ver si estos eventos en relación estrecha con todo eso, de sus resultados, y bueno, cada uno, y aceptaremos los resultados que dé la investigación. Lo cierto es que no puede, lo que yo sostengo es que no puede a esta altura tratar de banalizar de todos estos eventos y sostener que fueron atracos al azar.
¿Sentí que está banalizado por el sistema?
Yo siento que lo que quiere el sistema, entiendo que son dos hechos de inseguridad, como todos sufren, y bueno.
¿Qué soltada de mano te están haciendo ahí? Y con eso, ¿qué mensaje a todos los jueces que están en tu misma posición?
Sí, yo entiendo que la verdad que... A mí, yo he sentido miedo muchísimas veces en el ejercicio de mi profesión. Me apasiona, es mi vocación, me gusta lo que hago. Es decir, yo voy a trabajar con gusto. Es decir, para mí el trabajo es, uh-huh. es una dicha. Y yo soy feliz trabajando. Es decir, yo a veces estoy trabajando horas y horas y horas y horas y no me doy cuenta ni que se me pasa la hora, porque la verdad que me apasiona lo que hago. Uh-huh. El tema es que a veces, bueno, salir de San Justo a las 4 de la mañana, todo oscuro y solo, llegando a mi casa, la verdad que a veces uno le da miedo, uh-huh. pasan autos, gente que te mira, llamados de personas de teléfonos desconocidos que no sabes quién es, no los atiendo. Pero bueno, eso es lo cotidiano, lo que vivo cotidianamente.
O sea que no tenés una custodia de ningún tipo.
A partir de ayer, sí, okay. La primera vez, ayer me pusieron una consigna en mi casa. Entiendo que yo tengo que ser prudente, porque tuve estos dos eventos en los cuales yo... Los vincula a esta situación. Creo que tengo un montón de indicios que me permiten suponer esto que estoy diciendo. Ahora, una investigación va a volcar verdaderamente mayor probabilidad y podríamos uh-huh. hablar por ahí más adelante con mayor exactitud y precisión.
Sí.
Lo cierto es que entiendo yo que esto demanda una investigación profunda, interrelacionada, compleja, la misma naturaleza de investigación que se hizo en el triple crimen.
Qué bárbaro, pues esto va a correr por mi cuenta, Fernando, pero creo que estoy autorizado a pensarlo en voz alta, ¿no? Que el propio sistema del que formás parte, que en todo caso te tiene que respaldar, porque no es nada más que eso, brindando seguridad que podría, que podría ser vulnerada como consecuencia del rol que cumplís y de cumplirlo bien, te esté de alguna manera soltando la mano, no parece nada más que impericia.
Y la verdad que, por eso yo, el primer evento criminal que sufrí, a los 4 días no había, nunca me llamó el fiscal que intervenía. En los primeros 4 días no hubo un solo despacho tratando de investigar el expediente. Uh-huh. Todo lo que hay en el expediente lo hice yo con la policía y después se acabó. Ahí se cortó y no quedó nada. Hace 2 meses no hay una uh-huh. sola persona indicada como, ni siquiera sospechosa del hecho. En la camioneta donde estaba yo se secuestraron, pudimos extraer, policía científica, con mi presencia y con mi dirección, pudimos extraer 4 huellas en perfecto estado para poder hacer cotejo, pero no hay una sola persona indicada todavía a casi 2 meses del evento. Es decir, lo que yo digo es, estas bandas criminales, si no, se logra la impunidad de todo.
Sí.
La misma manera que investigamos nosotros, que yo participé en este evento se llegó, nosotros en el triple crimen no nos quedamos con el homicidio de 3 chicas.
Exacto.
Porque la investigación podría haberse parado ahí. Agarrábamos a los autores del homicidio y se acababa. La vinculación, el consumo de droga en los delitos de este tipo es habitual. Es decir, no, uh-huh. los autores en general consumen estupefacientes y son adictos y es normal. Pero lejos de quedarnos ahí, con un excelente accionar también del Ministerio Público Fiscal, tengo que destacarlo, de manera conjunta, interrelacionada. Trabajamos codo a codo, horas y horas, madrugadas, día, noche, sin parar, y no nos quedamos con el homicidio. Seguimos y seguimos adelante y agarramos a los que estaban en la casa y agarramos a los que cuidaban la casa, agarramos a los que participaron, agarramos a los que ordenaron, agarramos a los que miraron los videos y seguimos así.
Fernando,
No nos detuvimos. Pero bueno, aparentemente es siempre mejor... echar un paño frío, decir que no es tan importante, archivarlo y seguir adelante como si nada pasara, pero la verdad que yo pongo demasiado en juego, estoy poniendo mi familia en juego.
Sí, está claro.
Ver a tus hijos con una pistola 9 milímetros en la cabeza, yo sé que hay gente que seguramente lo ha vivido, porque lamentablemente lo han vivido, pero la verdad que eso pase por la profesión que yo ejerzo, y yo tengo que sentar y sentarme y reflexionar sobre el tema, porque yo no puedo poner la vida de mi familia, mi profesión por sobre
la
vida.
¿Lo contás porque te sentís más seguro contándolo?
Es que tengo que contarlo porque de alguna manera es la manera que puedo llevar adelante esto, porque de otra manera, en el primer evento criminal que he sufrido, no lo hice y ha quedado y en la nada. Segundo, hoy en día no hay nada.
¿Evaluás, Fernando, irte del país?
Y es uno de los temas. Mis hijos se quieren ir del país. Los dos quieren irse. Los dos quieren irse. La verdad que han pasado por hechos muy... Esos hechos fueron muy traumáticos para ellos, ¿no? Saben a qué me dedico, saben lo difícil. Hoy ellos ya los dos saben lo que pasamos. Para un nene de 11 años y uno de 15, es difícil analizar esto con la frialdad que por ahí puede tener un adulto.
Más vale.
Ellos tienen mucho miedo, la situación es complicada. Y la verdad que vivir en el pánico continuo y no saber si tu papá va a volver de trabajo. No creo que sea... Mi mamá es una persona grande, mi suegra es una persona grande. Ellos viven con pánico todos los días. O sea, ya no se puede vivir con mi situación. Para ellos es muy traumática. Es decir, para una madre, pensar que a su hijo lo pueden matar por la profesión que ejerce no es algo simpático. No, yo tengo que ponerlo en juego todo eso y analizarlo y ponderarlo. Y sí, entre todas las cosas... Yo esta situación de peligro ya la vengo observando ya hace tiempo, porque lamentablemente estas bandas han ido creciendo exponencialmente en los últimos años y yo lo vengo viendo en los expedientes. Entonces ya veo viendo que la situación a mí se me pone cada vez más compleja, al punto tal que yo vendí la casa para irme, porque yo ya no me estoy escapando de mi casa porque no puedo vivir más donde vivo. Ya vendí la casa, estoy tratando de buscar un destino. Es muy difícil, yo vivo acá.
Incluso la que sufrió el escruche en Nochebuena es tu nueva casa. Ya en venías escapando.
Yo me escapé de mi casa, vendí la casa para escaparnos, para irnos de ahí, porque con mi esposa ya sabíamos que nos iba a pasar algo. Vendimos la casa, nos vinimos a lo de mi suegra para pasar un periodo de transición para buscar el próximo destino. Estamos acá circunstancialmente nosotros, no es que nosotros no vivimos acá. Estos eventos pasaron en la casa de mi suegra. Mi suegra vive acá hace más de 70 años, nunca sufrió un atraco.
Nunca le había pasado nada.
Es una casa humilde, una casa que uno pasa por el frente y no presume que allá vienes. No es una casa que pueda justificar ingresar para robar nada. No llama la atención. Sí. También tengo que especular que hubo una cierta cantidad de inteligencia siguiéndome para ver a dónde terminé yo.
Efectivamente.
Hay muchos indicios que me permiten presumir lo que les estoy diciendo. Ahora,
Fernando, me quedo sin tiempo, tengo un noticiero pisando, ¿no? Te agradezco un montonazo por la charla, sigamos en línea, contás con nosotros para difundir lo que creas que es conveniente.
Bueno, muchas gracias por la atención y por el trato,
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, chau.
Es el doctor Fernando Pinos Guevara, juez de garantías de La Matanza, denuncia amenazas narcos después de sufrir dos robos, el juez que investigó el triple crimen de Florencio Varela.